Cristian, buen día, hola, bienvenido.
Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, súper contenta de hablar con vos porque lo que tengas para contarnos va a motivar a más de uno. Por lo menos a Miguel se lo ve muy motivado.
Miguel estaba muy motivado, sí, además es una persona muy positiva, que le gusta mucho lo que hace. Yo empecé con Miguel hará 3 años, a través de una chica, Valeria Iriarte, que salía y sigue saliendo con él. Y había publicado en Facebook, en realidad, que necesitaba a alguien que lo acompañara a Miguel a correr, porque quería correr en esa misma carrera, en el Patagonia Run, los 42 kilómetros, y tenía que entrenar un poquito más. Corrió los 42 kilómetros, los completó bien. Cuando terminó, hicimos un par de carreras más juntos, y ahí me planteó el objetivo este de correr los 70 kilómetros el año pasado, que también lo cumplimos. Como debe ser, uno siempre se plantea objetivos un poquito más lejos. Así
Claro.
que para este año el objetivo son los 110 del Patagonia Run.
Impresionante. Bueno, a ver, ¿cómo es ese entrenamiento? Porque a vos te llaman, dicen, bueno, necesito a alguien que acompañe a un chico que es no vidente, pero que es un gran atleta y que tiene la meta lejos, ¿no? Ahora 110 kilómetros, ¿y cómo se entrena?
Nosotros salimos todas las semanas y hacemos diferentes recorridos, veces que hacemos recorridos más en llano, otras veces más de montaña, y él en la semana hace algunos días de gimnasio. Lo que pasa es que tampoco es fácil porque siempre está dependiendo de un tercero para salir, ¿no? La limitación más grande que tiene hoy para entrenar.
¿Cómo le vas narrando el paisaje? ¿Cómo se acompaña?
Yo no lo podía creer y estoy acostumbrado a salir con él, pero el año pasado, en los 70 kilómetros del Patagonia Run, íbamos por un sendero y en un momento pasamos por un lugar que estaba muy angostito. Entonces yo lo traté de guiar sin decir nada y había dos piedras y el paso tenía que ser muy cerrado y se chocó con una de las piedras. Esto habrá sido en el kilómetro 40. Volvíamos por el mismo sendero y se volvió a chocar con la misma piedra. Y él me dijo, ¿por acá no pasamos antes? Y es una cosa que habían pasado ya en el medio 10 horas de carrera. Y él tiene una noción muy grande de dónde está, por algún recuerdo, no tiene nada, nada de visión, ni ningún tipo de sombra, ni nada. Pero a veces sí, por el contacto con el aire o alguna sensación que tiene, me pregunta si pasamos, si vamos por la ruta por una parada de colectivo, si había algún auto estacionado, si había algún árbol. Y después hay momentos donde sí, uno trata de decirle lo que ve, que yo siempre digo que es una motivación adicional que nosotros tenemos que él no la tiene. Llegar a una cumbre, a un filo y ver la vista que tenemos y él no lo tiene. A veces nada, que sienta el viento o el frío, son sensaciones que él las tiene mucho más desarrolladas que nosotros.
¿Van hablando a lo largo del trayecto o solo cuando aparece, por ejemplo, en esa piedra o el sendero es más angosto o se viene una bajada?
Somos dos hombres bastante callados, entonces hablamos poco en realidad. Pero ese tipo de cosas a veces cuando son bajadas muy fuertes, o en la subida sobre todo le voy cantando cuántos metros faltan para tener un descansito, que lleguemos a un lugar más plano, sino también que corre, sabe que unas veces va corriendo y tiene que saber cuánto le falta para llegar arriba, a ver si va a llegar, si no va a llegar, si baja, si sube el paso. Entonces esas cosas sí se las marco mucho.
Ir dosificando, ¿no? También la energía, el aire, la velocidad.
Motivarlo también, porque a veces tenemos 1 kilómetro de subida, bueno, una cosa, cuando quedan 200 metros,
Wow.
por ahí uno no sabe y dice, no doy más camino, pero
Claro.
sabiendo que son 200 metros, dice, bueno, sigo un poquito más, total, ya estamos.
¿Cómo se entrena para esta ultramaratón de 110 kilómetros? Es un día entero corriendo.
Bueno, más o menos van a ser entre 24 y 30 horas, calculo yo que estaremos en el. Se entrena una cierta cantidad de horas para el físico y la otra para la cabeza. Mucho es mental en estas carreras así largas. Es muy rápido él. Por ejemplo, en plano, para abajo, tiene mucha velocidad. De hecho, si salimos en velocidad, cuesta seguirlo. De a poquito fuimos haciendo el tema de la subida, salimos mucho tiempo por el mismo lugar. Todas las semanas íbamos un poquito más allá y todas las semanas era un poquito más allá. Entonces yo me acuerdo que siempre le iba marcando, digo, hasta acá llegamos la semana pasada, vamos a hacer 20 metros más. Y así fuimos haciendo de a poquito cada vez más hasta que él llegaba a los lugares donde nunca pensó que iba a llegar.
Mira vos, y vos también estás llegando a un lugar que nunca pensabas, ¿o no?
La verdad que sí, esto surgió, como te decía, por una publicación en el Facebook y bueno, yo decidí hacerlo para probar cómo era y después yo sentía como que era bueno lo que estaba haciendo, pero dije, bueno, pero estoy ayudando a una sola persona, capaz que se puede ayudar y hoy me doy cuenta que no, porque esto es como que ayuda y motiva a un montón de gente.
Por eso queríamos hacer la nota y la charla, justamente, ¿no? Para que no solo aquel que es medio vagoneta, que dice, no, 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 a vos te parece que con esta panza yo puedo correr, corre Miguel y no corre 2 cuadras, hace 110 kilómetros ahora, y siempre hay una manera de buscarle la vuelta.
Sí, seguro que sí, también todos pueden correr controlado y demás, haciéndose los chequeos que son necesarios. Cualquier persona puede salir y correr y cualquier distancia es muy válida. Hay más gente admirando a la gente que larga en una carrera que la que está en la largada. Claro. Y esa gente que está en la largada, si larga 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 200 kilómetros, el esfuerzo que va a hacer es lo mismo, va a dejar todo en la distancia que sea. Y viene con un entrenamiento previo, que eso es lo importante, ¿no?
Bueno, ¿y cómo es la noche? Porque uno es guía, pero no es lo mismo acompañar de día que de noche. Para vos debe ser más complicado también ese trabajo.
La realidad es que a mí me gusta mucho correr de noche. Me siento más cómodo, me gusta estar de noche en la montaña. Y bueno, lo disfruto mucho con Miguel esa parte. Se va con linterna y todo, entonces linternas frontales, se ve bastante bien, no es complicado. Estas carreras son top, así que se corre todo directo. No es que hay etapas en la carrera, sí hay momentos en el estado físico y mental de cada uno de los corredores.
Eso es entonces, personal, lo va decidiendo cada uno.
Así es, esas cosas, bueno, uno las tiene que escuchar y respetar el cuerpo de uno y en este caso el de la otra persona también con la que va acompañando, ¿no?
Los corredores hablan así como de un muro, que llega un momento que decís, bueno, basta, tiro todo. ¿Cómo acompañás vos a Miguel o Miguel te dice a vos, dale, vamos?
Pasa en algún momento, bueno, tiene una explicación técnica, pero en algún momento de la carrera, superada una distancia, una cierta cantidad de horas, el cuerpo se queda sin reserva de glucógeno y demás, entonces psíquicamente a uno lo afecta y es eso que se llama el muro. Hay muchos momentos, pero se pasa por un montón de estados en el que se acuerda de la familia, de los amigos, de que está contento, de que se está triste, y bueno, son todos momentos que hay que superarlo. Nada, yo siempre digo que me voy a hacer un retiro espiritual. Cuando voy a correr carreras largas no tengo ni teléfono, ni problema, ni nada. Estoy directamente solo, o en este caso con Miguel o con la persona que sea, y uno está pensando solamente en eso.
Bien, y una vez que llegás a la mitad, decís, bueno, si me vuelvo es lo mismo que si tuviera que seguir para adelante, ya está.
Exactamente, eso siempre pienso yo. Y siempre es ir para adelante, y cuando llego a la mitad digo, bueno, ya empiezo a volver.
Claro.
Y después empiezo a contar la mitad de la mitad. Si son 100 kilómetros, cuando llego a los 50, digo, bueno, llegué a los 50, ahora me faltan 25. Y así uno va avanzando pasito a pasito y va cortando las distancias hasta que llega una distancia que uno dice, bueno, ya está.
Cristian, y bueno, ¿cómo sigue tu carrera, digamos, como deportista? Porque ahora vos sos guía. ¿Después volverías a correr solo o ya te gustó y querés seguir acompañando a Miguel o algún otro deportista que quiera tenerte de guía?
Corro solo y sí, voy a seguir corriendo solo porque así no corro carrera, yo disfruto, como te decía, salir a andar en bicicleta, a correr, a remar, y desde luego que si alguna otra persona quiere que le acompañe o Miguel quiere que lo siga acompañando, lo voy a hacer, porque es parte de lo que disfruto. Uh-huh. Creo que es importante al ayudar a alguien disfrutar lo que se hace, porque de a poquito se va haciendo un hábito y nada, uno tiene gusto para hacerlo.
Vos sos como los ojos para Miguel. ¿Qué es Miguel para vos?
Miguel es justamente también una gran motivación, ¿no? Para mí como para cualquier persona que lo ve, y a la vez me orgullo poder acompañarlo. Pero yo también cuando corro solo, dentro de las cosas que te digo que me acuerdo, las sensaciones por las que paso, está el hecho de la actitud de Miguel y de las cosas que hace él por lograr un objetivo.
Totalmente. Bueno, y ahora lo será esta charla. Y yo me sumo, ¿no? Todos los que ponemos excusas, que no sé, no puedo, no, me duele acá, no me sale. Bueno, a ver si aprendemos un poco de ustedes.
Atarse las zapatillas y a salir.
Exacto, qué lindo, un fenómeno. Cristian, un gusto enorme tenerte acá en el programa.
Muchas gracias por la nota y por la difusión del evento.
Bueno, aplausos para vos y para Miguel también, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, te mando un beso.
Hasta prontito. Hablábamos con Cristian Barreiro, guía de carrera de Miguel Manríquez, quien se está preparando para el ultramaratón de 110 kilómetros del 12 y 13 de abril. Para los que ponemos excusas, miren todo lo que tenemos que aprender de ellos.